Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Saludos cordiales en este 30 aniversario de la emisora de Cana en la isla de Fuerteventura, Radio Sintonía. Saludos cordiales no solamente a través de la radio, sino también a través de streaming, a través de nuestras redes sociales, donde estamos emitiendo a partir de este momento nuestro espacio de análisis de cada lunes. Y también saludos para todos los televidentes de Fuerteventura Televisión que nos sintonizan a esta hora de la mañana y que podrán también ver en horario de mediodía y de noche, podrán ver también este espacio de redifusión. Hoy nos acompañamos del director general de ganadería del gobierno de Canarias. Y en este caso, bueno, pues nos referimos, es la primera vez que nos visita en análisis, nos referimos a Andrés Matoso. Buenos días, Andrés.
Muy buenos días, don Santiago y don Tero, y a todos los que nos escuchan y nos ven en la isla Fuerteventura. Un placer estar aquí.
Usted es Andrés, ¿no?
Andrés Díaz Matoso.
Sí, no, es que yo... Buenos días, Tero Brito.
Buenos días.
Yo es que le pregunto siempre a él y al hermano, pues vosotros gémelos. Aunque el hermano trabaja en otro mundo distinto que es de la sanidad, bueno, le pregunto siempre, no sé qué.
Si no le saludo es mi hermano. Y si no, yo tengo muchas ganas de saludar, no, también es
ambos tengo la suerte que me saluden, pero no. Siempre es una broma, pero siempre son tan parecidos, se nota. Ya cuando los tratas se nota la diferencia. Bueno, Tero Brito, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien.
¿La semana bien?
Sí, hombre. Con entretenimiento, por ahí, algún paseo. Ajá. Pero bueno, bien, en general, bien.
¿El campo?
El campo, pues, bien. Hay mucha parra y mucha hierba que quitar de las parras. Y alguna uva. No parece que vaya a ser un año muy propicio en el tema de la viña, pero a mí ya me lo había adelantado un conejero que estuvo por aquí, que no iba a ser un año muy...
También lo dijeron el pasado año los conejeros, y al final salvaron, ¿no?
Sí, el año pasado también, pero bueno, pero parece ser que este año no hay una gran producción en las parras, ¿no? Que están un poco flojas de racimos, vamos, de uva.
Muy bien, pues, el director general de ganadería del gobierno de Canarias, no es la primera legislatura que le corresponde a Fuerteventura esa responsabilidad. Y en este caso es una lucha constante la que se tiene. Yo creo que además es un área del gobierno de Canarias donde más se visualiza los incumplimientos del gobierno central para con Canarias. Además de visualizarse, esa visualización permite ver que lo bien que nos trata Europa, pero lo mal que se traduce luego al pasar por el gobierno central. Y esto me refiero a uno de los temas estrella siempre en cualquier entrevista con este departamento, que es algo que suena muy bien como es el POSEI, pero que suena muy mal cuando se habla del pago del POSEI, y que ya el dinero no es que no venga de se libera y está liberado por Europa, pero ha de venir vía gobierno de España. Y el gobierno de España no hay manera de que cumpla nunca o haya cumplido nunca con el pago en tiempo y forma del POSEI.
Sí, ahí tenemos una lucha. Yo hace poquito lo comentaba en un grupo de WhatsApp que tenemos, que veía a eurodiputados reivindicando en Europa el nuevo plan del POSEI, el incremento. Y lo que comentaba, digo, lo mismo que está diciendo en Europa, se lo tienes que decir a tus compañeros en el Estado español. Porque no lo están cumpliendo y no es un favor, es por ley. Es manilla el tema. A día de hoy hemos podido, y yo creo que ha sido un hito de legislatura, el sector ganadero venía exigiendo, como es normal, los pagos del POSEI por semestre. Se hacía anualmente y en algunos casos al año y medio. Cuando producías leche en el mes de enero, se te venía a pagar el 30 de junio del año siguiente. Haciendo, vamos a decir, ingeniería dentro de los departamentos, hemos logrado, se anunció en FEAGA, en la primera edición de FEAGA de esta legislatura nuestra, se comprometió el consejero, ahí nos metió en el compromiso y lo pudimos sacar y estamos pagando cada 6 meses. El problema, el primer pago es con la ayuda comunitaria, que ese dinero no falla, lo tenemos y pagamos el máximo de esos fondos. El problema viene cuando hay que pagar la parte adicional que tiene que poner por ley el Estado. Ahora mismo están por ingresar 92 millones, pero es que el problema surge en la anterior legislatura, cuando la anterior consejera prometió al sector que iba a subir un 20% de los pagos adicionales del Estado. Europa se lo autoriza, el Estado español le dice que sí, que sin problema, que se van a incrementar esos fondos, y llegamos nosotros a pagar ese posible adicional. Tenemos el dinero que venía de costumbre, pero ese 20% no estaba. Ya lo hemos sacado dos veces de fondos propios, y para que la gente se haga una idea, para poder pagar el 20% de incremento nos supone sacar de fondos propios 11 millones de euros que tenemos que pagar ahora. Ya el consejero ha dicho en sede parlamentaria que este año no tenemos dinero, porque el dinero es el que tenemos la consejería, y estos dos pagos anteriores se ha sacado perjudicando, como pueden ser obras hidráulicas en el resto de las islas, y ahora mismo nos hacen falta 11 millones de euros que por ley tienen que ponerlo. El problema viene cuando un ganadero que exigimos o pedimos que sea profesional, él cuando hace a principio de año su balance de las entradas y salidas que puede tener, cuenta con ese dinero, porque por ley, pues ahora tienen un desvío algunas explotaciones de muchos cientos de miles de euros, que si no se ingresa ese dinero puede llevar a la bancarrota a gran parte del sector ganadero en Canarias, ¿eh?
Muy bien, pues, Telurito.
¿Y qué medidas de presión pueden ejercer ustedes, Andrés, para que el Estado se moje, claro?
Presiones, nosotros en esta legislatura, se vino haciendo en la legislatura que estuvo David de Vera, director general, se creó la mesa ganadera, se dejó de convocar, y actualmente la estamos convocando. Venía convocándose una vez al año, yo la estoy convocando como mínimo cada 3 meses, y están representados todos los sectores. Ahí hemos manifestado la exigencia del Estado de que ponga el dinero que nos corresponde. No es ningún favor, ni estamos
pidiendo... ¿El Estado forma parte de la mesa?
¿Perdón?
¿El Estado forma parte de la mesa?
No, el Estado no. Es una mesa ganadera. Canaria, donde están todos los sectores, las organizaciones agrarias. Y el representante de esa mesa participa en la mesa al posee y grande, vamos a decir, con el consejero y demás, al igual que yo. También en la reunión que tuvimos hace varias semanas con todos los consejeros de los cabildos en la Isla del Hierro, se propuso llevar a los cabildos insulares una moción para exigirle al Estado ese dinero. El consejero, es raro la semana que no esté en Madrid exigiendo el dinero, pero la gracia es que la semana pasada vi una respuesta del ministro Luis Plana, que poco más no estaba haciendo un favor con ingresar esos 22 millones. Digo, él todavía no se ha enterado que propusieron su anterior compañera en el gobierno de Canarias incrementar un 20%. Europa autorizó y el ministerio dijo que sí, que no había problema, que ponían los fondos. Aquí no está perjudicando un partido político. Si vamos a hablar de política, no me está perjudicando a mí. Está perjudicando a todos los ganaderos de Canarias y ganaderas, que pueden llevar al cierre de muchas explotaciones, porque es un dinero, y no es un regalo, es para compensar. El POSEI se planteó para compensar que la producción, por ejemplo, de un litro de leche cueste lo mismo en Extremadura que aquí, para partir con la materia prima en igual de condiciones de ventaja y de inconveniente.
Bien, ¿alguna pregunta? ¿Queríamos decir alguna cosa, Pedro?
No, bueno, siempre estamos, nos va tocando siempre, por lo que se ve, bailar con la más fea, ¿no? Que sea un dicho que está sacado
de contexto,
de moda, ¿no? Pero, no sé, el gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias, deberá demostrarse firme y con una postura, yo diría que es unánime, porque estamos hablando de pagos pendientes de incluso de ejercicios anteriores, que está afectando a un montón de gente con sus granjas, con sus ganados por ahí.
De los dos ejercicios anteriores lo hemos puesto con fondos propios a la consejería, limpiando partidas, pero dejando de ejecutar
obras. Sí, pero quiero decir que les deben desde hace 2 años para acá.
Sí, y no es poco dinero. Sobrepasa casi los 20 millones de euros. Es que una cosa es decirlo y otra, porque al final, quien está con el ganadero y la ganadera, o los agricultores, pues la agricultura también tiene parte del POSEI muy importante. Yeah. Somos nosotros, ellos están en el ministerio en Madrid o en territorio peninsular, y poquitas veces se le ve en Canarias.
Bien, pues el orden de cosas son los problemas que acucian año tras año al ganadero y a través del ganado. Y entre ellos, bueno, pues en este caso está el tema de el decreto para todo lo que es la vacuna de la tuberculosis caprina. ¿Cómo está la situación?
A ver, ahí es el decreto, modificamos el decreto para tuberculosis. Es una vacuna que en su día se incorporó a los ganaderos que querían vacunar porque evitaba la mortalidad de la recría. Muy importante, porque nos quedamos casi sin recría y se veía que era efectiva. El problema es que en ese decreto decía que los animales que se vacunaran con paratuberculosis no podían ir a otra granja, sino directamente a matadero. Hay dos casos muy...
¿El vacunado?
Sí, el vacunado solamente...
O sea, si no lo vacuna, se te puede morir.
Sí.
O perjudicar a la recría.
Tenías una recría, un porcentaje de...
Pero si lo vacuna, tiene que ir directamente al matadero.
Sí, de la granja tiene que ir al matadero. Tenemos un caso que hay que explicarlo, porque con la desgracia del volcán de La Palma, había una explotación ganadera de una chica, y encima joven, que la colada pasó por encima de su granja y pidió trasladar esos animales a otra explotación, sin animales, y no se le permitió y tuvo que ir todos esos animales a matadero. Es verdad que al ser decreto, antes era orden, estuvimos casi 6 meses, y les puedo decir, tocando la burrita todos los días, lo último que me llegó, que el decreto no tiene nada económico, un desfavorable el informe de presupuesto del gobierno de Canarias, que digo, pero si no hay cuantía económica. Otra de las cosas que nosotros poníamos que fuera de aplicación al día siguiente su publicación en el boletín, pues eso les parecía a ellos que no, que teníamos que dar un margen de 15 días. Pero vamos a ver, si es a beneficio, ya por fin se pudo llevar al Consejo de Gobierno, se aprobó el decreto, y ahora las explotaciones que vacunen para tuberculosis pueden mover los animales entre granjas que estén vacunando. Yo creo que va a ser un impulso a la recría, tanto en Fuerteventura como en otras islas.
Pero en este caso, yo he comentado esta mañana al presentar el espacio y presentar al invitado, comentaba que el problema no solamente son los problemas tradicionales que tiene hasta ahora el sector, sino el problema también es algo que también viene de muy antiguo, que es primero que no hay, los jóvenes no están por apostar por el sector primario y principalmente por el sacrificado mundo de la ganadería. Pero además de los jóvenes, la construcción, el crecimiento demográfico, el crecimiento de los propios pueblos, está haciendo que se ponga en peligro, bueno, no es nada nuevo, todo lo que son las granjas tradicionales, ¿no? Aquello que antes decía, caramba, qué bien, que huele a animalitos, que huele a campo, el burrito que oigo, el gallo, y terminas a los 6 meses, encuentras el mismo personaje y te habla de un tiro al gallo, un tiro al burro, ¿no? O sea, esto apesta. No, está peligrando el sector.
En ese sentido, por la presión urbanística, no voy a decir que es una realidad que tiene toda Canarias y Fuerteventura, pero voy a hacer una reflexión para que ustedes, es ilógico, pero la voy a hacer. Cuando queremos instalar una explotación ganadera, tenemos que retirarnos. La distancia nos dice el plan general, algunos municipios tienen 2.000 metros, otros 1.000, otros 500, para poner nuestra explotación. Nosotros la ponemos legalmente, con su licencia, pero al día siguiente una persona puede pedir licencia para hacer una vivienda al lado y le da la licencia.
El problema es que le dan la licencia,
sí, porque si a mí me está pidiendo por una explotación un retranqueo de 1.000 metros, si alguien va a vivir, pida el mismo retranqueo, que sea recíproco. No, las exigencias al sector ganadero, pero para habitacional sí le permitimos. Y es verdad que el suelo urbano está como está, a nadie se le esconde los precios, y mucha gente decide irse a vivir a un rústico, que pocas veces tiene servicio, porque el metro de suelo es muy barato. Y me gusta el burro, el gallo por la mañana, pero de que pueda, voy a decir, es que el gallo me canta demasiado. Es que el burro huele, antes no olía. Yo creo que ahí estamos trabajando, y ahí sí creo que hay un documento muy importante. Creo que hay 3 documentos en la consejería, que hemos ido por pasos. pertenecían a la Dirección General de Agricultura y los he tomado yo para darle el impulso que creo que se le ha dado. El primero es el reglamento del suelo agrario, que es, para mí, ya con una opinión técnica, es un antes y un después en Canarias. Es una ordenanza para toda Canarias, para que el técnico que esté en el Migua haga lo mismo que el que esté en Tinajo y no haya opiniones según su plan general. Y vamos, sobre todo, aparte de tener más cosas que después las comentaré, a las distancias máximas de explotaciones. Hay municipios que tienen 2.000 metros, como puede ser el caso de Uineje, pues la vamos a rebajar, en ese documento están rebajadas a 500 metros. Pero si hay algún municipio, por ejemplo, en Tinajo o en Gran Canaria, en Galdar, que está a 300 metros, vamos a ir siempre al caso más favorable para el ganadero, a la distancia mínima. Y siempre se podrá estudiar la orografía del terreno, que a lo mejor tiene 600 metros, pero por medio hay un cauce, una montaña, pues se podrán acortar esas distancias. Y para que vean el detalle más importante de este reglamento, que ya está consensuado, nos hemos sentado con organizaciones agrarias, cabildos, profesionales, con colegios de arquitectos, de agrónomos, de veterinarios, y ya está el documento cerrado, está en la casa pidiéndose informes para poderlo llevar al Consejo Consultivo, que nos den el dictamen, y poderlo llevar a aprobación del Consejo de Gobierno. Este documento se iba trabajando hace 8 años. Le hemos dado un impulso en 6 meses que ya está el documento terminado. Pero lo más importante, para que nos entienda los que nos están escuchando y viendo, actualmente yo voy al ayuntamiento con mi proyecto de un almacén agrícola. Si tiene ordenanza, como es el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento Antigua, tiene unos marcos que te dicen la superficie que necesitas para esa producción, pero poquitos lo tienen. ¿Qué hace el ayuntamiento de turno? Usted entrega el proyecto, cuando vienen a ver el proyecto, por la falta de medios humanos que se repite, yo creo, con todas las tertulias, tarda un año, año y medio en que se miren el proyecto y digan, mira, es que yo no sé qué superficie necesita. ¿Qué hacen? Piden un informe de proporcionalidad a la Consejería del Gobierno Canarias. En lo que llega o no llega, el Gobierno Canarias dice, pues sí, se acepta o no se acepta, contesta, pueden pasar 2 años, 2 años y medio. Ahora, con este nuevo reglamento, lo que tenemos, unas instrucciones claras de la superficie que necesitas para hacer cualquier actividad, tanto agrícola
de
como
de forma genérica.
Genérica, que entrarán, entendemos nosotros, el 90%
eso de los. Es con las directrices.
Este es el reglamento, este es, vamos a decir, el documento de trabajo.
Las directrices de suelo agrario.
La directriz es la ley que recoge el reglamento.
Que se trabaja a través del reglamento.
Y que vienen los parques agrarios, que después comentaré. Lo bueno que tiene ahora el reglamento, que yo como promotor, si quiero hacer un almacén agrícola, no voy a preguntar al ayuntamiento. Si voy dentro de los parámetros, sí le digo al ayuntamiento, yo quiero un almacén agrícola de 40 metros cuadrados, y ahí viene recogido en las tablas y usted me lo autoriza. Pero si sobrepasa esos 40 metros cuadrados, yo promotor, con una memoria agronómica, que es mucho más barata que un proyecto, se lo mando directamente al Gobierno Canario. El Gobierno Canario lo estudia y me puede dar respuesta en poquitos meses. Si me da el ok, yo eso ya lo incorporo en el proyecto, que es vinculante, para entregar al ayuntamiento. El técnico municipal lo verá, dirá, pues el Gobierno Canario le autoriza la ampliación y podrán salir los proyectos mucho más rápido. Es de las cosas buenas que tiene el reglamento, aparte de usos complementarios. Y lo que decía Tero, hay que estar metido en el ajo, porque yo también confundí el reglamento con las directrices. El reglamento ya es las instrucciones que vamos a tener encima de la mesa.
El reglamento es el que desarrolla.
Sí, el que desarrolla.
La ley, en una palabra.
Sí, ¿no? Es el principal problema que hay en Canarias. Estamos cargados de legislación, pero luego no se puede aplicar, ¿no? La ley de turismo se está renovando hace no sé cuántos años, pero sin embargo, de la antigua todavía hay el reglamento. O sea, que no tiene medio o forma para aplicarlo.
Sí, y va a haber un comité de expertos para, si hay discrepancias entre dos municipios, decir, es que yo pienso esto y el otro piensa, directamente se sienta ese órgano y dictamina y se publica, que no va a haber criterios de hacia un lado o hacia el otro. Y las directrices, como bien decíamos, es la ley, pero dentro de esa ley viene recogido, que creo que es un instrumento que va a favorecer a todas las islas, los parques agrarios. Aquí en Fuerteventura, esto sigue trabajando muchos años, Los parques agrarios en Fuerteventura es el denominado como Gavias del Norte, de Higuey casi hasta Tejuate. No es ninguna figura de protección, no damos ni permiso ni quitamos, sino es proteger la agricultura que se desarrolla en ese lugar, en esas gavias. Es como un sello de calidad.
Se está desarrollando ya.
Sí, sí, se está desarrollando. Ahora mismo está en exposición pública hasta el 24 de este mes, pero es verdad que tenemos varias peticiones de ampliar el plazo y hemos autorizado que se va a publicar antes del 24 en el boletín una ampliación de un mes y medio más, que es lo que nos permite la ley. Es verdad que dimos 3 meses de información pública, que era el máximo que nos permitía la ley. Entendíamos que tenía que ser un documento participativo por toda la sociedad. Y vamos a ampliarlo un mes y medio más. Eso supone que será hasta el 24 de octubre, porque el mes de agosto es inhábil según la ley del suelo.
Inhábil.
Y nos interesa que sea un documento rico y participado por todas las gentes del sector primario en Canarias. Lo bueno que tienen los parques agrarios, que tendrán líneas de financiación propias de la consejería. Irán partidas nominadas a cada parque agrario y serán compatibles con las subvenciones que vengan de fondos europeos como de la PEPAS. Y al final es intentar crear una marca que podamos sacar, por ejemplo, de una Gavia Higuey lentejas, y ponemos lentejas del parque agrario de las Gavias del Norte de Fuerteventura. Es crear una marca de calidad, intentar hacer una marca paraguas en cada parque agrario. Si funciona, se podrán ampliar a otros sistemas de cultivo que sean exclusivos de nuestras islas.
Bien, Tero.
Hay una, no sé, por matizar eso, por matizarlo usted, si tiene elementos para hacerlo, ¿no? De juicio. Lentejas, ¿no? Que es un producto muy, que todo el mundo quiere lentejas de la tierra, cultivadas en la tierra, ¿no? Hay, por ejemplo, un modelo de lenteja que nosotros lo compramos, un tipo de lenteja que lo compramos en las tiendas, dice lenteja de Lanzarote. Y parece ser que las lentejas son de no sé dónde.
Pone tipo Lanzarote. Porque yo,
tipo
yo,
Lanzarote.
Tipo sí, Lanzarote.
Como pasó con el queso de Barceguillo,
quiero
tipo
decir,
Majorero.
Quiero decir que... Que bueno, no sé, Lanzarote no puede dar tanta lenteja como...
No.
Y si está utilizando el tipo Lanzarote, no sé, pero eso llama... Hay gente que piensa que es lenteja de Lanzarote.
Sí, sí, yo lo conozco, pues he tenido la suerte de estar... Es verdad que Lanzarote, el cabildo en manos del presidente, que de aquí lo felicito porque le ha dado la importancia al sector primario, siendo el presidente tiene la consejería delegada del sector primario en Lanzarote. Y hace poquito estuvimos en la feria de Teguise y están recuperando todas las semillas. Es más, ellos sacan semillas y se la van dando a los agricultores, y después con el compromiso de que le aporten algo de semilla para ir renovando su banco e ir entregando. Pero es verdad que es un engaño cuando vamos al supermercado y vemos lentejas tipo Lanzarote. El que no sepa dirá, pues mira, lenteja Lanzarote.
Sí,
y Lanzarote, por desgracia, no creo que pase de muchos kilos de producción de lenteja.
Bien, en este caso nombró usted, en ese decreto que han sacado para acotar el espacio, inclusive hacía un especial hincapié cuando se contempla en medio de ese terreno, pues un cauce, un barranco o cualquier cosa de esta. Recientemente, la pasada semana, después de 30 años de litigio, por fin ha salido una sentencia muy celebrada en una parte de la península, por cuanto determinadas granjas de extensivas en península estaban haciendo vertidos incontrolados a cauce. Y en este caso, bueno, pues la contaminación ha durado 30 años y ahora las condenas son muy altas. A las administraciones correspondientes que tienen que haber tomado medidas, a los propios vertidores, para indemnizar inclusive a particulares que se han visto perjudicados por esa contaminación, por el daño medioambiental que produce. La más pequeña es de 30.000 euros por persona. Esto de los vertidos es algo que Tenerife, por ejemplo, ha sido condenada por la Unión Europea por vertidos de zonas urbanas, ya no ganaderías, zonas urbanas que están vertiendo agua al mar sin potabilizar, sin depurar. ¿Cómo se resuelve la situación en la isla de Fuerteventura o en las islas en general, pero en la isla de Fuerteventura, cuando además se le puede sumar otro agravante, que es en un momento determinado se dio permiso, mucho permiso, para hacer cata en muchos sitios, se potabilizaba, pero la salmuera, se creó una especie de red de rechazo para la salmuera, sobre todo por la zona antigua, pero bueno, esto ya va cada uno a su manera. ¿Cómo está todo ese tema de medio ambiente unido a la pregunta, a la mitad de la pregunta de antes, que es que la gente joven está por no liarse en tanto problema?
Vamos, un matiz para que ya le contestes a Santiago y a mí juntos, el tema de los purines.
Claro, son peor todavía.
Que ahora
son altamente contaminantes.
No, altamente contaminantes. Y el estiércol, porque hay mucha gente que no tiene forma de eliminar el estiércol, sino ni regalándolo, como lo otro que dice, ¿no?
Vamos a ver. Aparte de la presión urbanística que tienen las explotaciones, yo pondría en paralelo el problema de la gestión de residuos. No depende de nosotros. Es verdad, yo he estado con el director de Transición Ecológica varias veces sentado por problemas en otras islas con la gallinaza. Y a ver, no lo podía decir hasta ahora. En Tenerife se lleva trabajando durante 5 años, y lo sé porque tengo contacto con el ingeniero que ha llevado el proyecto. Y esta semana le acaban de autorizar una cata para verter los purines una vez tratados. Llevan 5 años para tramitarlo, ¿eh? Yo creo que va a ser un antes y un después en la gestión de residuos, en este caso de purines, porque Canarias puede producir todos los cochinos que nos consumimos en Canarias, y si nos ponemos hasta exportar ese ganado porcino.
Si no lo cogerán
con sus aranceles. Es verdad que lo primero, que una denuncia de vertidos a cauce público va por lo penal. No prescribe, porque es un delito medioambiental, y tenemos varios problemas de ese tipo. En Fuerteventura se está salvando la situación, y desde aquí quiero agradecérselo a un joven, yo creo que visionario, que ha sido Orlando Cabrera, con su compost, donde ha incorporado los purines, los sueros, y está sacando un material que está ya exportando a Península de primer nivel. Y yo creo que es donde tenemos que cerrar el ciclo, que esos residuos sean algo aprovechable y encima le sacamos dinero y nos esté quitando un problema en la ganadería en Fuerteventura. Pero sí es verdad que tenemos muchos problemas con el tema de residuos, ya con muchos volúmenes. En Gran Canaria también lo tienen, lo tenemos en todas las islas, ¿eh? Y sí, sí, es verdad que se están planteando plantas de biogás. Hay sistemas para reutilizar los sueros, que esto desde que yo estudiaba. El problema es cuestión de los costes energéticos, porque el suero, ya hay plantas en Gran Canaria que hacen requesón, quitándose parte de ese suero, pero podemos desecar el suero y sacar proteínas puras y duras para alimentación animal, pero también para los botes que vemos de gimnasio de proteínas. Eso salen de los sueros. Podemos tener otras vías, porque al final el ganadero tiene que tener otras vías y diversificar su explotación. Esa podría ser una. El problema es que tenemos que tener unos grandes volúmenes de suero. No podemos, claro, invertir en una planta 1 millón de euros para después quedarnos. Me hacían el caso el otro día en Península, que montaron 2 plantas de biogás para salvar los purines de varias explotaciones. El problema es que las plantas estaban paradas. Y pregunté, digo, pero vamos a ver, después de una inversión, que quien invierte 6 millones de euros tendrá sus estudios económicos, no firmaron con los ganaderos compromisos de entrega de purines. ¿Qué pasa? Que al subir la fertilización nitrogenada en Península, ¿qué hicieron los ganaderos? Debe dártelo a ti, a la planta de biogás, que me pagas tanto el metro cúbico, lo utilizo para abonar la tierra, que me pagan más. Y están las plantas paradas y se está utilizando en fertilización pura de los purines en campo.
Andrés, hay un producto que en Fuerteventura abunda, unos años más, otros menos, ya sabes que la pala, un año es la tunera, un año es para la pala y otro año es para los tunos, pero yo lo que me refiero Andrés, nos estamos quedando sin tunos porque nos estamos quedando sin tuneras, con esa cochinilla, no sé, lo que le... que le está atacando de una manera, no solamente aquí, en las islas occidentales, creo que incluso es mucho mayor el problema, pero vamos, que si no se adoptan medidas, no sé si son
la cochinilla que se ha usado siempre en Lanzarote.
No, no, esta es la mexicana.
No, es otro tipo de cochinilla. Y no sé si es son ustedes o es medio ambiente, alguien, no sé.
No, lo lleva la consejería desde la Dirección General de Agricultura, desde el Servicio de Sanidad Vegetal, que es el jefe de servicios don Antonio. Se han hecho estudios, es verdad que aquí Prudencio en Pájara ha trabajado mucho con medidas ecológicas, con jabón potásico, bacilus, sí, y las tiene controladas, pero sí es verdad que está afectando y...
bastante, y no están regalados los tunos, que vas a cualquier supermercado o tienda a comprar y cuestan 4 euros, 4 euros y pico, 3 euros y pico el kilo.
Yo los vi en Barcelona, en el mercado La Boquería, a 8 euros los 3 tunos.
Pues fíjate.
Los vi, ¿eh?
¿3 tunos? 3 tunos.
Que llegué a Fuerteventura y me harté a tunos, digo.
Antes ya, que suban.
Me comí 6, digo, ya van por 16 euros.
Antes que suban.
Pero sí, el producto que se...
Y que tiene, como sabemos, lo puedes consumir en fresco, pero también las porretas, que sí, es un producto que mató mucho el hambre. Cuando decimos ganadería, que sació el hambre en Fuerteventura.
O las porretas, esto que va.
Y mató mucha hambre con el gofio. Pero sí es verdad que yo he estado en alguna conversación, no es mis competencias, pero como buen majorero intento meter la cabeza en todos lados. Y estaban diciendo que habían algunas variedades que no estaban siendo tan afectadas, intentar propagar esas variedades. Yeah. Pero sí es verdad que se está cambiando porque las tuneras son plantas invasoras en Canarias. Las cosas ilógicas que se escriben en un papel y después cuando lo vemos decimos, pero ¿y esto? Estuvo en una exposición pública, nadie se lo leyó y está como especie invasora. Y se está trabajando para modificarlo y sacarla de ese catálogo de especies invasoras en Canarias.
Hace años, Reyes y Tunía se desplazó al hierro como coincidiendo con una cita de todos los responsables de los distintos cabildos de las diferentes islas de ganadería. Y en aquel momento, bueno, pues tuvimos la oportunidad de celebrar un programa allí en la sala de exposiciones del Cabildo. Y la parte que más destaco, a mí de todas las personas que pasaron por ahí, la parte que más destaco como una experiencia fantástica fue la posibilidad de reunir en la misma mesa a 3 personas. 2 jóvenes y alguien más senior, ¿no? Los 2 jóvenes era un agricultor, el otro era un pescador y el senior era un ganadero, que se quejaba, igual que aquí, en la falta de interés por parte de la gente joven por el sector. Pero lo que llamó la atención poderosamente es que a las 11 de la mañana estaba viendo a 2 jóvenes, un agricultor, básicamente de explotación de piña tropical, exportador, además, fuerte exportador, el hombre vestido de marca, perfumado desde primera hora de la mañana, y también, como no, al agricultor y el pescador. Y ambos nos, al igual que el ganadero, nos transmitieron la experiencia a la que habían llegado en la isla del Hierro. Usted seguramente la conocerá, seguro que la conocerá, cómo se nutrían unos a otros para cumplir con las necesidades de unos y de otros. Por ejemplo, el de la piña le daba al ganadero pues todos los recortes de la recogida de la piña, que le servía de alimentación para el ganado. El ganadero le daba el estiércol, se lo daba al agricultor para que pudiera fertilizar la tierra. Y el pescador hablaba, era después de la erupción del volcán en el mar, hablaba de la riqueza que había representado esa erupción cuando todo el mundo pensaba que se acababa la pesca, ¿no? Pero como era toda gente joven, porque hasta el senior era un senior joven, y en este caso, bueno, pues me llamó poderosamente la atención dada la edad que uno va viendo en la isla de Fuerteventura, en el sector primario, y la gana, el conocimiento para la comercialización de sus productos, para la mejor rentabilidad de sus plantaciones o su ganadería, había como un tema de supervivencia entre ellos mismos, creado por entre ellos mismos, que se retroalimentaban unos a otros, y me pareció una experiencia única, al menos que yo conozca en Canarias, digna de exportarse al resto de las islas.
No voy a cerrar ahí el ciclo, porque usted ha dicho de los restos de piña comía el ganado.
Bueno, sí, por ponerlo, para no estar.
Pero ahí vamos a terminar en turismo, ¿eh? Porque la leche de esas vacas que están en la dehesa se utiliza para hacer las quesadillas. ¿Quién no ha ido al Hierro a comprar quesadillas? ¿O se va del Hierro sin comprar una quesadilla? Al final, el de la piña está colaborando en crear esas quesadillas, aunque digamos agricultura, sí, porque con los restos de esa piña...
Estamos hablando de una economía circular real.
Circular. Yo creo que se hace, si vamos a ver en islas, en su ámbito más estricto, todo el territorio es imposible.
Me imagino en La Gomera.
En La Gomera, pero hay zonas, por ejemplo, yo a nivel particular tengo mi finquita y planto. Yo el estiércol lo cojo en Triquibijate. Los restos que yo saco de body y demás, se lo doy a mi vecino que tiene ganado. Y vamos haciendo, yo creo que en pueblos se suele hacer esa economía de aprovechar los recursos que nos va dando la agricultura, la ganadería y la pesca.
Y resolviendo un problema.
Sí, un problema es que muchas veces en Gran Canaria, que hay un problema de excedente de estiércol, que decía antes Estero, con la gallinaza. En Gran Canaria un señor tiene 300.000 gallinas y otro señor en la aldea tiene más de 2.000 vacas. Yo, cuando voy a ver la explotación, he ido varias veces a la aldea, se me saltan las lágrimas. Porque tiene un problema.
Mucha mierda para tan poco espacio.
Tiene un problema de estiércol. Digo, si me pone el estiércol este de vaca de 6 meses fermentado en las camas de los animales, me lo pones en Fuerteventura, como digo yo, le estoy dando besos toda la semana. Es que lo que
pasa es de vacas más todavía.
Sí, aquello es. Yo voy a ver las vacas y las instalaciones, pero no voy a dudar que se me va la vista para el estiércol, la riqueza que tiene ahí. Y es verdad que habla con ganaderos, con agricultores para ofrecerles, y más que sea poder pagar el transporte. Y el agricultor muchas veces ni paga el transporte, sino si quieres echarlo aquí, lo echas. Pero, sí. Coño, y con perdón, también me cuesta coger un camión, un tractor para cargarlo, más que sea pagar los costes.
Y lo que cuesta el transporte, ¿eh?
Sí, porque al final tiene que ser un aporte de todos, no decir, vale, yo te dejo el suelo y ya el estiércol ahí. No, tenemos que colaborar. Y los restos de ese agricultor posiblemente le sirvan al ganado vacuno en este caso.
Andrés, yo presumo mucho de eso, lo que decías, retroalimentarse unos a otros. Yo presumo mucho de, ellos lo saben, me preguntan, pero ya no se los digo porque uy, estoy cayendo de pesado, de matar hierba, de matar la hierba debajo de las parras, de matar hierba, porque sale mucha hierba. Y hay muchos que te dicen, bueno, ¿y esa hierba qué haces tú con ella? Digo, pues yo la pico y se la dejo allí en el tronco las parras. ¿Tú quieres hierba? Vete ahí arriba y te la llevas yo. Si te la llevas no pasa nada, pero tienes que ir a llevártela. Ya no te digo ni que la cojas, sino que vayas y te la lleves si quieres. Yo no he visto todavía que haya pasado nadie por allí. Yo tengo, a coger hierba, ni para un burro, ni para una vaca.
Yo tengo
la
suerte de trabajar un poquito con mis padres, tienen invernaderos, y sacamos mucha hierba, ¿eh? Las manitas son claro. De hierba. Y la ponemos fuera, y muchas veces pasa, se le dice a los ganaderos, y hierba puede haber allí, y más de una dini, de dos. Puede estar allí 3-4 semanas. Es verdad que a veces sale más barato ir a la cooperativa a comprar que estar yendo a coger con una horqueta la hierba. Fíjense que hay poquita gente ya cogiendo hierba, que antes se veía en la orilla de la carretera, en Casilla del Ángel, sobre todo el que tenía gallinas, cogiendo mormajay cuando llovía un poco.
Mormajay para las gallinas, sí.
Y ya poquito se ve.
Sí, pero claro, entre la poca gana de trabajar para recoger la hierba, y que es más fácil a lo mejor ir, como dices, a la cooperativa, entre esa poca gana y las prohibiciones además que se han ido dando de recogida en los campos, en los montes, bueno, pues estamos pagando con otra situación que los incendios, ¿no?
Ese no es el problema de Fuerteventura.
No es el problema de Fuerteventura.
Aunque haya incendios.
Por suerte.
En las dunas de Corrales.
Por suerte, pero me refiero a que sí se está dando, lo acabamos de vivir este fin de semana, nuevamente incendios con muerte.
Sí, pero hay formas de coger hierba y...
No, pero la queja que más abunda cada vez que pasa esto, y ha pasado en Gran Canaria, ha pasado en Tenerife, con los incendios en los últimos años, es eso, precisamente el que antes la pinocha se permitía recoger para cama de los animales, o cualquier otro, la hierba, para alimentación de los animales. Sin embargo, se ha ido prohibiendo y ahora nadie atiende el campo.
Es que yo, por desgracia, nada más empezar la legislatura, me tocó el incendio en Tenerife y tuve que estar allí, se veían cosas. Y es verdad que el campo no se está trabajando. Es más fácil ir a comprar una alpaca de paja para la cama de las vacas que ir a coger...
Una alpaca de paja, que no sale tan cara, claro.
No sale tan cara, tiene ayuda a REA, y dices tú, pero es verdad que yo creo que... A ver, esto hay que analizarlo un poquito más atrás. Cuando yo creo que en la época buena o de vacas gordas, Europa, con el Estado español, no voy a decir más porque creo que hemos sido todos, se enfrentó el medio ambiente con la ganadería, que es este caso. Cuando tienen que ir de la mano, cuando se prohibió hacer esto o lo otro por el medio ambiente, si esos paisajes están ahí, que se lo digo a todo el mundo, la Jeria, que es un paisaje netamente agrícola, la gente a Lanzarote viene por ver el parque de Manfalla y ver la Jeria. Si en su día no lo hubieran cultivado de las viñas, poquito turismo tendría Lanzarote ahora. Tenemos que saber trabajar y permitir la agricultura.
La Jeria tiene más visita que todos los centros turísticos juntos.
Y es un paisaje, claro, agrícola. Yo estuve hace dos años allí.
Un modelo de cultivo único en el mundo.
Sí, sí, y ahora creo que se declaró patrimonio. En alguna denominación estaba muy importante, pero lo que la gente no sabe, o habría que recordarle todos los días al levantarse, es que es un paisaje puramente agrícola. Que aquí no lo hicieron de modelo para vinieran los extranjeros.
No, evidentemente.
Y yo hace un par de sábados estuve allá y era para sacarle fotos. Con los monos azufrando, los conejeros. Digo, esto no se ve en las estampas que vemos de la Jeria, no se ve los señores azufrando con los claro. monos al solajero, con 30 y pico grados, reflejando el picón. Digo, es agrícola. Y tenemos que permitir que el medio ambiente y la agricultura y la ganadería vayan de la mano. En Gran Canaria tienen un modelo ahora, después del incendio que también pasaron, le vieron las orejas al de Tenerife, trabajando con las ovejas pastor. Es... Aparte de cobrar, las ovejas tienen sensores de GPS. Y un técnico del cabildo le dice al pastor, hoy tiene que trabajar o mandar las ovejas a tal parcela. Y van, según la incidencia que puede tener de incendio en esa zona, va trabajando y haciendo cortafuegos. En Tenerife, hace dos semanas, autoricé una guía de pastoreo y ya hay ovejas en el monte, reglado con toda la zona donde pueden estar las ovejas, y ya están trabajando con las ovejas bomberos también. Y el monte hay que trabajarlo, porque ya no es que se coman la mala hierba o la hierba que sale, sino esa fertilización que le da sí. el estiércol.
En este caso, la experiencia que estamos viviendo, desgraciadamente, en los últimos incendios, en los últimos años, ya está atacando está tan pegado a los núcleos, se han pegado tanto los núcleos de población al campo, que bueno, ya estamos viviendo realmente un verdadero drama. Bueno, y se nos acaba el tiempo. ¿Alguna cosa más, Tero?
Sí, hay una cuestión, porque si no la digo parece que no pasé yo por aquí, ¿no? Que es la... ¿Cómo tiene que compenetrarse el ganadero y el agricultor? Porque el ganado sin control en Fuerteventura, por muchos comisionados que hay... sigue siendo un problema, porque pues se meten donde hay algo verde buscando, no tiene culpa los pobres animales, porque van buscando algo verde que comer y se meten y comen parras y comen higueras, y se necesita mayor control. Yo no sé cuál es la fórmula, pero sí que creo que el ganado anda por ahí descontrolado, ganado de costa la mayoría, como, como lo conocemos nosotros.
Yo tengo otro, estoy contigo, Tero, pero al 100%, sé la zona donde tienes la finca. Es verdad que los comisionados a lo mejor tienen
y
que...
también poner... la tiene.
Y no, ahora llevamos un tiempito que no,
la
no
tiene, asoman tiene por ahí. Tiene la finca pero... también donde Jesucristo perdió la chancla.
Más, más atrás, muy la loma muy atrás. Muy atrás. No, pero sí es verdad que estoy con usted. Es verdad que son muchos kilómetros de mancomún. La valla a veces se rompe o la rompen adrede. Pero no hay que
no, confundir. Que no quiero culpar yo al comisionado.
No, 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 al contrario. Pero sí tengo que culpar, y aquí lo hago, lo digo claramente, porque hay gente que se acoge a las cabras de Fuerteventura, a las cabras de costa, a soltar el ganado por las tardes en ganaderías que están en pueblos y acaban destrozos, y eso no son las cabras de costa.
Ya, ya.
Y hay gente que, lo voy a decir, tiene mucha cara, que sueltan las cabras y lo primero que te dicen, ah, pues vaya su finca. No, no, vamos a
sí,
ver.
Sí, vaya su finca, pero hombre, ah. Y, a la finca.
Y están perjudicando a unos comisionados y a una tradición que hay en Fuerteventura. Yo siempre lo dejo claro, donde hay animales puede haber un error, que la malla se caiga, bueno, y, sí, y pase los animales, pasa una vez, dos veces y se pone remedio, hablas con cualquier comisionado e intenta poner solución con la misma, pero después también hay mucha gente que tiene las cabras sueltas, lo digo, yo tengo cabras en la finca. El millo, el último que planté, se lo comieron todas las cabras. Y la tengo vallada por todos lados. Lo que son unas artistas también.
Sí, bueno,
como, claro, como vean medio agujero, por ahí entro.
Sí.
Que, bien, pues si hablamos de... si hablamos en este caso de... de nombrarte a los...
comisionados.
Comisionados, ¿no? Si hablamos de tradición, como última pregunta, ¿qué hay de la declaración de las razas autóctonas como patrimonio genético?
Ahí creo que agradecer el trabajo que han hecho desde la Asociación Faracán de razas autóctonas, incluidas todas, el camello, el burro, la vaca basta, los perros, tanto el presa como el pardino. Yo creo que es un reconocimiento que ya les tocaba. Es verdad que se venía trabajando hace mucho tiempo. Hemos cogido ese tema y nos ha costado mucho para poderlo declarar. Y ahora estamos trabajando en el reconocimiento de patrimonio cultural. Es verdad que decimos una cabra o una forma de unas cabras que viven o conviven en el mancomún pueden llevarse un patrimonio cultural. Y estamos intentando justificar qué es la tradición que lleva eso. Porque no es las cabras que estén en la costa, sino los guardianes del terreno de ese mancomún. Si el mancomún en Fuerteventura, sobre todo en la zona centro-sur, ha logrado perdurar a los años, ha sido por esos comisionados.
No, evidentemente.
Que cuando quisieron apropiarse gente que de esos terrenos, estuvieron ahí guardando ese terreno. Y creo que no se le ha agradecido lo suficiente a esos comisionados, sobre todo por guardar, lo decían en una charla que estuve, nos pueden echar de un centro comercial, nos pueden echar de una plaza, pero del mancomún no, porque esto de los vecinos.
Y aún así gran parte del mancomún que había en Fuerteventura originariamente ha desaparecido.
Sí.
Porque ha sido...
En Betancuria no se ha perdido un metro.
En Betancuria menos, sí.
No se ha perdido un metro.
Pero hay sitios donde hay gente que se ha aprovechado y se ha apropiado de sí, gran parte del mancomún.
Una pena, pero esta declaración es... un agradecimiento a todas las personas que trabajan sin ánimo de lucro y desinteresadamente por unas razas autóctonas de Canarias y que perduren y las puedan disfrutar las generaciones que están por llegar.
Muy bien, pues muchas gracias, Tero, por acompañarnos. Un saludo, disculpar la no presencia de compañero José Yu, que hoy no puede estar por motivos profesionales. Y bueno, pues en este caso saludar a los televidentes de Fuerteventura Televisión. A mediodía y en la noche se repite nuevamente este espacio de análisis, como no, a nuestros oyentes de Radio Sintonía, la emisora de Cana, 30 años ya de celebración en los que estamos. Y bueno, pues en este caso también al señor Matoso por acompañarnos en esta ocasión, de Matoso, director general de ganadería. Hoy me imagino que le habrá dañado Winter.
Andrés sí. Matoso no, Andrés Díaz Matoso.
Andrés Díaz Matoso, pero sí, pero la de Winter tiene razón. Me mandaron un mensaje y usted hoy no viaja. Hoy tengo la suerte de estar aquí. No estoy todo lo que me gustaría, pero a disposición de ustedes, agradecerle el trabajo que hacen por esta mesa de análisis, que creo que la gente tiene que conocer lo que estamos haciendo. Y también estoy abierto para lo que necesiten. Y el teléfono lo tienen, el número de teléfono, para lo que necesiten o dudas de oyentes o gente que esté viendo esta entrevista, que estoy presto a solucionar y a ponerme a disposición de la población de Fuerteventura.
Bueno, sabe que tenemos otro espacio de agricultura La Rosa, de sí. Fuerteventura, y bueno, pues ahí también suele usted participar. Gracias, hasta siempre. Saludos.
A ustedes, gracias.
Gracias, Tero. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato con más temas en la mañana de Sintonía.